Buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Si nos quieren seguir a través de internet en radiocolores.es. También nuestra emisora transmite las 24 horas del día un programa en directo, como este el caso, pero no nos pueden escuchar ustedes a distintas horas, tanto de la mañana como de la tarde, de la noche, cualquiera programa de los que emite esta emisora que ustedes sintonizan en este momento. Hoy, precisamente, 22 de octubre, con una mañana soleada, fresquita, a primera hora, pero que luego, conforme va avanzando el día, da gusto. Estos días de otoño preciosos que amanecen y de los que hay que disfrutar, a pesar de todo lo que ocurre en el mundo, de todas esas noticias que nos llegan cotidianamente, que muchas de las cuales nos sobrecogen. Aunque solo sea momentáneamente, pero si despiertan nuestras conciencias, bienvenidas sean. Arranca aquí, Al Cabo de la Calle, con la firma de Gerardo Puertas.
Buenos días. El otoño de la vida es una alabanza a la madurez. Hemos dicho adiós a la juventud. Ha sido una edad dorada y ya recordada con nostalgia. Ha sido una breve época inolvidable, romántica, vibrante, emotiva y feliz. Etapa dichosa, creadora y vigorosa, en la cual todo es fresco y novedoso, con destellos rosas. Pero hay que reconocer que esa juventud tan alabada, cantada y suspirada, ha sido una época llena de luchas, preocupaciones, negros nubarrones, privaciones, incertidumbres, temores, rivalidades y ansiedades. Lo mejor de la juventud es que ya pasó, sin saber cuándo, ni poder definir con exactitud una edad determinada e imprecisa de la vida. Todo aminora su marcha y se detiene, posándose suavemente, sin prisas. El torrente que brotaba y corría impetuoso, revuelto, se aclara hasta hacerse transparente. El cauce se transforma en una corriente de paz, lentamente hacia el final de todos los viajes y a donde van a parar todos los ríos, el mar. Madurez no debería sorprendernos hablar de ella, ya que es un episodio más de la vida. La madurez no es exactamente el mediodía de la vida, ni la tarde, ni la noche. Hay que verla como un escalón más, o quizá como el descanso más amplio de la escalinata, y el que más satisfacciones proporciona. Es la época más fecunda, más plena y más productiva del ser humano, y la más sólida y profunda. En la madurez no existe la nerviosa inquietud de la primavera, el calor del verano ni el frío cruel del invierno. La madurez es esa estación ocre, pálida, tibia, serena y perfecta. Es el otoño. El otoño es como el barco que ha dejado de navegar en el océano y entra en la seguridad placentera de una tranquila bahía. Ahora lo principal es tener la paz de una actitud serena y contemplativa. Ya no nos inquietan las modas, ni los cambios, ni las nuevas generaciones o las nuevas corrientes o costumbres. Nuestra edad es suficiente justificación para mantenernos al margen, pero sin desentendernos de lo básico esencial. Nosotros, mal que bien, llegamos a la recta final. Definitivamente lo que íbamos a ser ya lo somos, y lo que no íbamos a ser ya no lo fuimos ni lo seremos. Ha sido interesante la aventura y excitante el viaje. Ha valido la pena haber vivido estos años, conocido lugares y gente que la vida nos brindó. En esta edad existen proyectos, ambiciones, sueños y afanes de superación. Hoy es aquel futuro del cual estábamos tan temerosos ayer. Nuestra mente está abierta al diálogo y al análisis imparcial. Hay pocas cosas que nos escandalizan y ciertas convicciones se afianzan. Hay que estar al día y no quedarnos rezagados, no tener que decir que temprano se nos hizo tarde.
Thank you.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Hoy tenemos una baja, Félix Martín, por un problema pequeño, leve de salud. No puede acompañarnos, pero estará aquí la próxima semana, seguro. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, bien dentro de lo que cabe, como siempre.
Como siempre, ¿no? Bueno, claro. Pero mientras podamos seguir diciendo que bien.
Claro.
Miguel Ángel Cabero, señor Cabero, ¿qué tal?
Pues muy bien, y segunda semana sin asesinatos de violencia de género.
Evidentemente, lo cual nos congratulamos, ¿no?
Pues, uh-huh. Que sean muchas más.
Su Quesos Cerrato Baloncesto Palencia, ¿qué tal? ¿Bien?
Ay, bueno, fuera bien, veremos a ver mañana cómo juega aquí en Palencia.
Derby regional, ¿no?
Derby regional, sí.
Uh-huh. ¿Con quién juegan mañana?
Con Burgos.
Con Burgos.
La capital de por ahí. Que
está cerca, sí. Cerquita de Palencia, ¿no? Por lo demás, ¿todo bien?
Todo perfecto.
Ese nieto que presume usted con él en bracitos, ¿qué tal? ¿Bien?
Dentro de 15 días estaré con él.
Así de a gusto. Además en Madrid, ciudad que le encanta, ¿no? Gerardo Puertas.
Buenos días.
Nos tocas la fibra con esas colaboraciones que nos aportas aquí a media mañana. No sé, le dejan a uno así como un tío. Tengo un amigo que acostumbra decir, son cosas de las que arrascan, no dice rascan, arrascan, que decimos que es el alma y te hacen pensar. ¿Qué tal, problemas? ¿Bien?
Bien, recordando el último debate de ayer, ¿no? En el Congreso.
Ajá.
Como los éxitos y las verdades de unos son para la oposición todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Son fracasos y mentiras.
Cosas de la vida. Nuestro invitado.
El 20 de diciembre, los ciudadanos a dar la razón a unos u otros.
Nuestro invitado de hoy, al que presentaré inmediatamente, a propósito de lo que tú dices, suele comentar, lo dice, haciendo referencia, tirando de cita, que hay gente que todavía no se ha sabido o no ha podido recuperarse de un éxito. Y yo creo que hay muchos en la clase política les ocurre eso, que han tenido un éxito, o medianamente un éxito, creen ellos que han tenido un éxito, y no se han sabido recuperar. Hoy tenemos invitado, un invitado especial. Especial por dos motivos. Primero, porque es amigo, es alumno de la Universidad Popular, y segundo, porque preside una institución importante, importantísima, que juega un papel en la vida de las personas y sobre todo en la vida de la gente más desfavorecida, total y absolutamente primordial. No es otro que Javier Barabaranda, presidente de Cruz Roja Palencia. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Me encuentro como en casa y hemos tenido un acto esta mañana y la verdad que estoy muy satisfecho porque las personas que son alumnos de la Popular, pues a lo mejor tienen un denominador común y he dicho con una palabra muy de nuestra, son muy majas.
Sí, sí. No está muy bien. Además, tú conservas un cachito de este espacio que tenemos aquí en Radio Colores, donde no es la primera vez que nos visitas. Vamos a conversar con Javier Bravo sobre un tema candente, el tema de los refugiados. Pero también vamos a meter en el mismo cesto, en la misma criba, a refugiados y a inmigrantes. Porque les une una característica similar. No sé si Javier opinará lo mismo que yo. Unos huyen de la guerra y otros huyen del hambre. Y las guerras normalmente, desgraciadamente, suelen ocasionar hambre. ¿Cuál es tu visión global de la situación actual, fundamentalmente en Europa? Aunque sabemos que en otros continentes, bueno, posiblemente el conflicto está en otros continentes, pero Europa es la que se ve afectada en cierta medida por lo que está ocurriendo allí, del problema de los refugiados y los inmigrantes.
La situación es complicada. Muy complicada. Son muchas las personas que tienen en su horizonte Europa. Claro que sí. Y depende del mundo que vengan, será una u otra la motivación o por la que están viniendo. Si bien hablamos del África subsahariana, es el hambre. Dicho así, con una sola palabra. Si hablamos de la zona de Siria y países limítrofes, son los conflictos bélicos. Las dos procedencias están haciendo confluir en Europa un número elevadísimo de personas. Y haciendo dos grupos, tú aludías a ello, Tomás, los que vienen de una situación de conflicto, pues probablemente tengan derecho de asilo, son refugiados. Los que su motivación a la emigración es el hambre, simplemente son emigrantes. Ahora últimamente se dice migrantes, para acoger tanto al que va como al que viene, emigrante, inmigrante. De las dos situaciones en España sabemos un poco, porque hemos sido un país de emigración, bien hace ahora 100 años más o menos, y de nuestra provincia, pues fueron muchos los palentinos que tuvieron que emigrar a América buscando un futuro mejor. Unas décadas después, como consecuencia de la guerra civil, fueron otros españoles, también palentinos hubo, los que tuvieron que emigrar como consecuencia de un conflicto bélico. Es decir, sabemos de lo que estamos hablando cuando recibimos a este tipo de personas. Los que vienen como consecuencia de un conflicto bélico tienen derecho a asilo. ¿Qué es el derecho de asilo? Es un derecho humano contenido en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, desarrollado en la Convención de Ginebra del 51, y lo reconoce, lo acepta España en su Constitución y lo regula a través de la Ley de Asilo de 2009. Dicho así, en pocas palabras, el derecho de asilo es el derecho de toda persona a buscar protección fuera de su país de origen o de su residencia habitual y disfrutar de ella en caso de tener fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenece a un determinado grupo étnico. La situación, la persecución por motivos de género, incluida aquella motivada por la preferencia sexual y la identidad de género, están incluidas en las causas de persecución que reconoce este derecho. Es decir, aquellas personas que tienen derecho de asilo serán recogidas en el país al que llegan y tendrán derecho a ser ciudadanos. Se les reconocerá el derecho de asilo y a partir de ahí tendrán todos los derechos de ciudadanía. Podrán tener, optar a un puesto de trabajo y se les apoyará para que esa situación sea conseguida. En Cruz Roja estamos preparados para recibir a estas personas que en esa distribución que la Unión Europea está haciendo de a qué, cuántos ciudadanos de estas características que se acogerá a cada país, bueno, pues se va a establecer un protocolo a través del Ministerio. Una de las entidades que va a colaborar con el Ministerio es Cruz Roja y, básicamente, y dicho en pocas palabras, lo primero que hay que hacer es darles acogimiento, para lo cual hace falta una residencia,
un lugar de acogida.
Un lugar, ¿no?, de acogida. Después, hacer los trámites para que sean recogidos como reconocidos como asilados y que se les da todos los derechos de ciudadanía que todos tenemos. Seguridad social, derecho al trabajo, por supuesto, agrupamiento familiar. Si ha venido toda la familia, pues habrá niños a los que hay que ayudar. Si no, procurar que ese agrupamiento familiar se produzca. Clases de español y ayuda importantísima a los niños, a la segunda generación. Luego está el otro colectivo, el que llega como consecuencia del hambre. Esos no tienen este derecho, con lo cual su situación es muchísimo más compleja y más difícil de resolver. En Cruz Roja pretendemos dar el mismo trato a todos. No somos nosotros los que tenemos como institución que poner límites. Atendemos a todas las personas. Una persona que necesite ayuda, Cruz Roja está para ayudar. Lo que está ocurriendo es que en este momento las cifras son de tal calibre que no hay posibilidad o es muy difícil dar acogimiento a todo este colectivo. Vemos en las noticias que cada día, de un día para otro, cambian los datos. Están los países de la Unión Europea estableciendo normas para ver cómo se hace. Pero claro, es que las cifras cambian de un día para otro, pero estamos hablando de 600.000 personas. Muy difícil de resolver el problema y desde Cruz Roja decimos, estamos ahí con nuestros medios y nuestras posibilidades a ayudar. Conocemos el problema porque llevamos años atendiendo a emigrantes de todo tipo y sabemos cuál la forma de ayudarles, lo que decía antes, integrarles en procurar que se integren lo más posible en la sociedad en la que han querido venir.
Hoy publica el diario El País un artículo muy interesante, La desintegración de Europa, suscrito por Philippe Legrain. Philippe Legrain es un hombre asesor independiente en temas económicos para la presidencia de la Comisión Europea, es investigador superior, visitante en el Instituto Europeo de la Escuela de Economía en Londres, y empieza su artículo de una forma bastante preocupante, además muy contundente. Me ha venido a la memoria al escucharte de que en el año 48, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos contemplaba que más allá de pensamiento, de raza, de religión, de formación, lo que fuese, el ser humano, por el mero hecho de ser humano, merecía todas esas atenciones que tú has venido mentando. Pero luego, sin embargo, bueno, la realidad es bien distinta, hay incumplimientos por ahí, posiblemente organizaciones no gubernamentales, ONGs como Cruz Roja, están ahí para paliar en muchísimas ocasiones todas esas deficiencias que los estados no alcanzan a cubrir o no cubren, ¿no? Pero este hombre empieza así, y es lo que te quería preguntar. y su artículo dice: si hacía falta una señal clara de que la Unión Europea se cae a pedazos a ritmo vertiginoso, basta ver la decisión de Hungría de construir una valla a lo largo de la frontera con la vecina Croacia. ¿Qué pasa con estas crisis en la frontera? Países precisamente como Hungría, que sufrieron en sus carnes el desastre de la guerra mundial, para que ese conflicto Cruz Roja estará presente, me imagino, en casi todos esos países.
Estamos ya colaborando desde España con todos los países que tienen el problema más inmediato. Nosotros lo hemos tenido siempre porque somos frontera con África, el estrecho de Gibraltar, y hemos visto todos los días a través de los medios de comunicación cómo venían pateras y básicamente todos eran del colectivo de migrantes forzados por el hambre. Pero ahora también por esta frontera están entrando los que buscan asilo. Pues estoy de acuerdo con lo que dice el artículo, claro que sí. La Unión Europea nació, se fue creando, y a medida que surgían...
Para romper fronteras, precisamente.
Precisamente, ¿no? Para romper fronteras, entre otras cosas, y la Unión Económica, y que a medida que se iban presentando los problemas, las iban resolviendo. Y ahora mismo se está presentando uno que es nuevo, existía ya, pero nuevo en cuanto a su dimensión. Y efectivamente, como no haya una respuesta unánime y no se acepte lo que se tiene firmado, porque es que la Declaración de los Hechos de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, todo eso es un compromiso adquirido. Uh-huh. Nos está desbordando. Soluciones difíciles de encontrar, pero quizá la que todo el mundo siempre procura encontrar es: resolvamos el problema en el origen. ¿Por qué vienen de allí? Porque hay un conflicto bélico. Hemos visto cómo Namibia se ha dividido en dos países. Hemos visto cómo Libia tuvo su problema. Hemos visto...
Irán. Afganistán.
Pues que es terrible, ¿no? Uh-huh. Y claro, y situaciones que hemos vivido... pues fíjate, de la Declaración del Universal de los Derechos Humanos en el 48. Fue en el momento en que el Reino Unido, como potencia que era, se abandona a la India y deja Pakistán ahí... ¿Y cómo se resolvió el mayor movimiento de personas hasta ese momento? Porque ahora este va a romper aquel límite. Se decía que el mayor movimiento de personas en un momento de paz fue el que se produjo cuando la independencia de la India. Todos los que estaban en Bangladesh y en Pakistán, que eran hindúes, se tuvieron que ir a la India, y todos los que eran musulmanes en la parte hindú, y fue un momento terrible. Lo que pasa es que lo vivieron allí, ahora lo estamos viviendo aquí, al lado nuestro, estamos teniendo el problema en nuestra casa. Y efectivamente, el artículo que citabas, pues como no lo resuelva bien la Unión Europea, puede ser un motivo de un fracaso lo suficientemente fuerte como para que ataque a los cimientos más profundos de la Unión Europea.
Has hablado de movimientos migratorios, que compone a quien emigra, ¿verdad? Y matizando, haciendo hincapié en lo que se considera refugiado, que tiene sus derechos, que están recogidos en los tratados que acabas de mencionar, y los otros, por llamar de alguna manera, los pares de la tierra. Unos proceden de algo coyuntural, como puede ser una guerra, malditas guerras, ¿no? Pero los otros provienen de una situación de hambruna desesperante. Y sé, porque me consta, lo he leído, que Cruz Roja está prestando una asistencia total y absolutamente... casi fuera de sus límites de necesidad, para cubrir las necesidades de esta gente que pasa hambre en donde han nacido. Pero para que nuestros oyentes y nosotros nos hagamos una idea, ¿qué es eso de pasar hambre? Porque aquí el umbral de la pobreza está en los 600 y pico euros, pero no sé cómo vivirá un senegalés, un niño senegalés que nace allí y va al aire, ¿no? Cuéntanos un poco esas...
Tres pinceladas a este respecto, ¿no? Me decía una persona que llevaba un centro de acogida de niños en Ecuador que su presupuesto diario era 1 euro. Y me hacía el comentario añadido: si un día les doy un extraordinario, tengo que aceptar que el presupuesto se me va. ¿Qué es un extraordinario? Un vaso de leche y un huevo frito. En el Nepal, me decía otra persona, este es un poco más antiguo el dato, con lo cual a lo mejor había que actualizarlo, pero es significativo. Me decía esta persona, doy de comer a un niño con 10 céntimos de euro. Y luego otra anécdota, esa la pude ver, me enseñaron un día, es terrible, una fotografía...
Perdona, Javier, porque habrá muchos oyentes que hacen las cuentas, como yo. Es que 10 céntimos de euro son 16,63 pesetas.
claro.
Hay que comer, desayunar, comer, merendar y cenar un niño, la de 4 años, con 16, 63 pesetas.
En una fotografía en Etiopía, me ponen una fotografía de un tamaño, pues como una carpeta, ¿no? De 30 por 20 centímetros. ¿Qué ves? Me dijeron en la foto. En el primer impacto, pues podías ver una liebre desollada. No, perdón, no, me equivoco. Ah, no, pues es una niña. Ya tenías que fijarte y veías que era una niña. Pero aquello, la primera imagen que se te venía a la mente era una liebre desollada, una cosa allí. Uh-huh. Me quitan esa foto y me ponen otra. Uh-huh. ¿Qué ves? Ah, una niña. No una niña ya lustrosa, como estaremos, pero ya veías una niña. Me dice la persona que me lo enseña, entre una foto y otra hay 12 horas de diferencia y lo único que hemos hecho ha sido hidratarla, porque no se pueden hacer milagros en 12 horas.
Evidente.
Quiero decir que con qué pocas cosas se pueden hacer en esos países.
Grandes cosas con pequeñas cosas,
con,
¿no?
Con pequeñas ayudas.
Claro.
Con pequeñas, sí, ya por seguir con las anécdotas, otra de las personas que estaba cogiendo a pateras cuando llegaban, dice, tú sabes lo que es. Que tú estás, cuando sabes que ya te han avisado que hay una patera y que la estás, vas a recogerla y tal, sabemos que están al borde de la muerte, incluso algunos ya han muerto porque la ausencia de agua potable es, vamos, es mortal. Y tú vas con tu botella de litro y medio dando de beber a 6 o 7 personas y dices, caray, qué importante soy, con litro y medio de agua he salvado 6 vidas.
Uh-huh. No, es tremendo, además yo creo que... Por mucho que quiera uno percibir esas situaciones, si no se viven en el sitio, no pasa nada. Porque yo creo que me contaste en cierta ocasión, y se me pusieron los pelos como escarpias, una experiencia vivida por gente de Cruz Roja en Haití, ¿no? Con el tema de los cadáveres. Acércasela a nuestros oyentes para que vean un poco lo que es la magnitud de la tragedia y de la miseria al mismo tiempo en el ser humano, sí, en función de dónde ha nacido y del color de la piel, ¿no?
Cuando la catástrofe de Haití, estuvo Cruz Roja presente, mandamos desde Cruz Roja Española, bueno, estuvieron muchas Cruz Rojas, pero creo que fuimos la tercera en nivel de ayuda después de la de Canadá y la alemana. Además, con la alemana estuvimos en contacto a la hora de mandar casas prefabricadas y alimentos, potabilizadores de agua. Y una de las personas de Cruz Roja Española que estuvo allí me contaba su experiencia, porque una de las preocupaciones que en estas catástrofes siempre tiene Cruz Roja es llevar un control de los cadáveres, porque efectivamente a una familia lo que le interesa es si su hijo, su esposo, su padre ha fallecido o no. Fue imposible porque tomaron la decisión de enterrar los cadáveres de una manera rápida, pensando que podía generar una epidemia. Los expertos dicen que no, porque las muertes no habían sido consecuencias de una enfermedad, sino de una...
De un terremoto, sí.
Entonces abrieron, dice, yo estuve testigo, me decía María, una fosa enorme, enorme, y llegaba un camión y descargaba cadáveres por el volquete, y yo le preguntaba al conductor, ¿cuántos traes? Dice, yo qué sé, 100, 150, 200. Venía un camión y vaciaba en una fosa enorme.
Tremendo.
200 cadáveres, pues 200, pues 200. Nadie había llevado un control. Y eso es una preocupación que Cruz Roja siempre tiene, ¿no? El control de. En cualquier. La situación sea la que sea, conflicto. Uh-huh. Y ahí en Haití no se pudo hacer porque tomaron esa decisión.
Uh-huh. ¿Cuáles son los primeros pasos para asegurar a nuestros oyentes y luego ya abrir el debate con los compañeros? ¿Qué da Cruz Roja cuando, no sé, rescatan de una patera a una madre con un hijo en brazos?
Bueno, lo primero...
Habrá un protocolo.
Sí, hay un protocolo. Hay un protocolo, ¿no? Y los menores, no, pues, si la madre quiere, no son repatriados. Ahí hay un... Y estamos viendo...
Ah, perdón. Pues, un menor, un poco eso.
Sí, sí, un menor puede quedarse. Hay casos verdaderamente estremecedores.
O sea que se puede, perdona, a ver si lo entiendo bien. Puede coger el Estado español y deportar a la madre al lugar de origen si lo conoce, y el niño quedarse en España si la madre quiere.
Si la madre previamente ha roto el vínculo con el niño para que no se pueda establecer. Entonces, ¿tú te imaginas la situación?
Renunciar al niño de alguna manera.
De una madre diciéndole al niño, vete por ahí y no me conoces.
Puede ser durísimo eso.
Para que el niño se quede si la madre es repatriada.
Tremendo.
Son casos que se dan, ¿eh? O sea, uh-huh. Estamos contando eso, pero bueno, son casos que se dan.
A lo mejor la necesidad de supervivencia, querer que el niño se salve a toda costa, ¿eh?
Vamos a ver, ¿qué situación tiene que estar viviendo una madre para hacer eso? O para que una mujer embarazada, del octavo mes, porque ya es...
Sí, sí.
Se monte en una patera de esas.
Uh-huh.
Y o venga con un niño, pues eso, de un menor, de 2 o 3 años. La situación de la que viene es terrible. motivo por el que ha tomado una decisión tan difícil de tomar. Y luego tenemos centros de acogida en Ceuta y Melilla, bueno, y en Canarias, y en la costa de Málaga, que Cruz Roja está haciendo, atendiendo a estas personas. La financiación de los gastos que se originan como consecuencia de eso, pues yo siempre lo digo, somos empresa colaboradora con la autoridad, con el gobierno, y ahí tenemos muchos programas que son financiados, hablando en Palencia, pues por la Junta, por el Ayuntamiento, por la Diputación, por el IRPF, el famoso 07, y luego por la generosidad de los palentinos, digo de los palentinos en Palencia, porque tenemos 6.000 socios.
¿Qué? Perdona, ¿cuántos socios te has dicho?
6.000.
6.000 socios en una ciudad como Palencia, con 70 y pocos mil habitantes.
Sí, y teniendo en cuenta que...
Caramba, dice bastante del
turismo de los palentinos, ¿no? Es un socio para familia, porque quiero decir, pues... Tú eres socio del Palencia Club de Fútbol y lo es el padre, el hijo y dos hijos. Pero, lógicamente, de Cruz Roja lo es la familia. O sea,
está claro.
Estamos hablando... y, bueno, pues esa aportación totalmente altruista y generosa por parte de los ciudadanos palentinos son los que nos permiten... tenemos el compromiso de que de todo el dinero que recaudamos, como mínimo el 1% tiene que ir a colaboración internacional. Si luego tenemos algún programa en el que queremos adherirnos, mandamos más. Y el resto, este año, bueno, pues estamos dando ayuda a familias, pues hay pequeñas ayudas a familias para salir de una situación de compromiso.
En la segunda parte del programa te preguntaremos que abundes un poco más en la situación en concreto de Palencia, porque he leído por ahí cifras, no sé si como a 17.000 familias que habéis atendido, sí. No sé si...
Es que, bueno, con el programa de alimentos, sí.
Tremendo.
Y con este tipo de ayudas que te estaba diciendo, que este año hemos podido dedicar 220.000 euros a pequeñas ayudas, pues son ayudas de pues pagar el recibo de la luz, pagar la renta de alquiler, no pagamos hipotecas, vuelta al cole, ayuda a niños.
Nos lo amplías a la vuelta de esta pequeña pausa que vamos a hacer. Ponemos un poquito de música, sé que nos gusta a usted y a mí, señor Cabero, ¿eh?
Adelante.
Estamos con ustedes unos minutos. Continuamos aquí en Radio Colores, en Al Cabo de la Calle. un espacio de opinión y debate. Les acercamos todos los jueves en directo a partir de las 12 y cuarto del mediodía, cuando son ahora en concreto las 12 y 45 de este jueves 22 de octubre. Estamos conversando con Javier Barbaranda, presidente de Cruz Roja Palencia. Nos ha acercado eso que a casi todos nos preocupa, sobre todo si tenemos cierta sensibilidad por nuestros, no compatriotas, por el género humano, en una palabra. El problema de la inmigración, el problema de los refugiados, los que huyen de la guerra, los que huyen del hambre, los que se están encontrando con concertinas y alambres de espino en las fronteras, los que no pueden pasar, los que cogen una patera en cualquier costa del Atlántico sudafricano y se acercan a nuestras costas, donde Cruz Roja los acoge. Nos ha contado Javier Bravo experiencias, situaciones que, no sé, son impensables ante los ojos de un europeo, de este occidente desarrollado, donde los umbrales de la pobreza están cifrados en 600 y pico euros, y sin embargo Javier nos ha dicho como con 10 céntimos al día en muchísimos países están alimentando a un niño, y si quieren hacer algún extra y rompen el presupuesto, el extra es un vaso de leche. A lo mejor, yo no digo si le dan una pastilla de chocolate, se volvería loco el niño, ¿no? O un puñado de caramelos. En fin, estas cosas son las que ocurren más allá de nuestras fronteras. Muchas veces, cuando nos quejamos o nos lo acerca la televisión o cualquier emisora de radio, pues no sé, nos quedamos un tanto afligidos y deberíamos decir en conciencia, bueno, pues ¿qué pasa, ¿no? ¿En qué mundo vivimos? Pues bueno, vamos a seguir hablando de ese mundo en el que vivimos y vamos a seguir hablando con Javier Bravo de todos estos problemas que acarrea la migración en este mundo, que se dio unas normas ya hace 60 y tantos años, parece ser que siguen ahí las mismas normas pero un tanto incumplidas. Santiago, Miguel Ángel, Gerardo, vamos a seguir hablando con Javier de todas estas cosas, todo lo que os quede a vosotros ahí por preguntar, que os he visto rostro serio conforme Javier nos iba contando estas cosas que ocurren cotidianamente. Santiago.
Según oí hablar a Javier sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿qué importancia a veces tienen cosas que parece que solo van a quedar en el papel, ¿verdad? O sea, no se entendería el Estatuto del Refugiado sin esa Declaración Universal, sin ese reconocimiento a que uno tiene derecho a discrepar, a que no puede ser discriminado por razones religiosas, políticas, étnicas, de género, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y yo creo que fundamentalmente lo que se hace a partir de la Segunda Guerra Mundial es tomar conciencia de la importancia del refugiado. Hasta entonces, ¿cuándo toma uno conciencia? Cuando realmente el problema es muy importante. Habíamos hablado antes de que en la Primera Guerra Mundial lo que se mueven son las fronteras, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial lo que se mueven son las personas y las fronteras permanecen. Y se produce además, que lo decía muy bien Javier, un proceso en los procesos de descolonización, que muchas veces una parte de la población, por razones religiosas, étnicas o de otro tipo, queda de un lado y otro, y se empieza a ver también un trasvase importantísimo de personas. Yo creo que el tomar conciencia, ahora empezamos a tomar conciencia de la tragedia, por ejemplo, que se está produciendo con la inmigración de eso. Pero yo creo, yo a lo que iba fundamentalmente es que Cruz Roja, digamos, lo que hace en definitiva es un tratamiento paliativo, es decir, trata de paliar en parte para que los problemas no sean más graves. ¿No te parece a ti que se debe de ir a la raíz de los problemas, a las guerras, a las desigualdades, a un mayor equilibrio en el mundo?
Está claro, estoy de acuerdo con lo que dices. El problema, bueno, nosotros somos colaboradores con la autoridad. Entonces, a la hora de atender a las personas que vienen con derecho de asilo, lo que estamos haciendo es colaborando y dar forma a ese asilo. Pero estoy de acuerdo con lo que tú manifestabas, de que el problema hay que solucionar en el origen. Si fuésemos capaces de evitar la guerra en Siria, probablemente no habría emigrantes, no habría refugiados sirios. Y también otra anécdota que me la decía un senegalés, resumiendo mucho, claro. Por cada tonelada de azúcar que nos compréis, por cada tonelada de azúcar que nos compréis, un inmigrante menos que os mandamos. O sea, si fuéramos capaces de hacer que el mundo del subsahariano, bueno, el subsahariano y el norte del Sahara, porque ahora mismo están pasando una crisis terrible, ha habido unas inundaciones, unas tormentas en Tinduc, y los saharauis que ahí están los están pasando, que también les estamos ayudando desde Cruz Roja Española. Y pues sí, efectivamente, lo que decías, si atacamos el problema en su origen, evitaremos el problema. Es mucho mejor evitar que el problema se produzca que no encontrar medidas paliativas para los que...
Y más barato, seguramente.
Y seguramente que más barato y mejor. Me gustaría hacer un comentario a la primera intervención que tuvo Miguel Ángel, que mostraba su satisfacción porque llevamos dos semanas sin mujeres víctimas de violencia de género. Nada más decir que estamos llevando a cabo este año por primera vez un programa en colaboración con la Junta. Fue la Junta la que consideró que lo podía hacer Cruz Roja, de apoyo y ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género. Mujeres, la primera información que tienen por un profesional en judicatura se la estamos dando a través de Cruz Roja. Entienden y que es un lugar al que se sienten a gustos y cómodas Cruz Roja, vienen a nuestras instalaciones, allí un abogado les da explicación en función de cada caso, porque de los casos que hemos tenido te sorprende la casuística, lo variada que puede ser. O sea, y en función de esa casuística, el profesional... Y ojalá, Miguel Ángel, este programa sirva para evitar que eso que a ti te producía tanta satisfacción, que lleváramos dos semanas sin que hubiera habido ninguna mujer víctima de violencia.
Miguel Ángel, vamos a seguir con el tema que estamos tratando, de los problemas en origen, esos que se deberían solventar para así evitar esas avalanchas de seres humanos hacia las fronteras y hacia los mares, huyendo de la guerra y del hambre, como venimos repitiendo incesantemente durante toda la mañana.
Pues realmente sí, la solución del problema, que yo también, como dice Javier, está en resolver en el origen, en el lugar donde se produce. Pero estaba pensando en estos momentos que precisamente en Siria, que puede ser uno de los sitios, que el sitio del mundo donde más gente tiene que salir por motivos de guerra, el problema lo ha creado el mismo gobierno. En un principio el mismo gobierno es el que se ha dedicado a matar a sus conciudadanos porque se oponían a él. Entonces es muy complicado poder resolver el problema en origen cuando son los mismos gobiernos de los países los que originan el problema. En segundo lugar, parece que las cosas coinciden y con la firma de Gerardo hoy parece que se me ha puesto el pensamiento en los jóvenes que vemos en las televisiones, en las imágenes, esos jóvenes que no sé qué joven rosa tienen, como decía Gerardo, en los mayores, que es el momento de llegar al culmen de la vida, qué sentirán ellos en estos momentos que están andando por todos los países, y realmente la intervención con la firma de puede significar las dos cosas. Un motivo de alegría o un motivo de desesperanza. Pero bueno, yo le voy a hacer una pregunta a Javier que me parece importante y creo que él nos la puede resolver. ¿Qué programas de familia de acogida tiene la Cruz Roja en estos momentos?
El programa de familia de acogida es uno de los programas más entrañables, porque el acogimiento familiar es a niños que, por el motivo que sea, porque Cruz Roja no entra en ese análisis, encontramos al niño, sus padres han perdido la patria potestad y ese niño tendría que ir a un centro de acogida. Si encontramos una familia que le acoja en su seno, el niño va a estar muchísimo mejor. Es un programa financiado por la Junta de Castilla y León. Y
una pregunta, ¿pueden entrar aquí también hijos de gente que ha tenido que salir de por motivos de guerra de otro país?
Sí, de todo el tipo. Mira, por contar uno de los casos, podría contar dos, pero uno muy entrañable para mí, una mujer sola, nicaragüense creo que era, cuando había madres, que ahora ya no las hay, en la cárcel, de la moraleja, por ley, un niño puede estar en la cárcel con la madre hasta que cumple los 3 años de edad. Ese mismo día tiene que salir de la cárcel. Esta mujer estaba aquí sola, no tenía ninguna familia, y le encontramos, la situación era, para ella, pues la encontramos una familia de acogida. Cuando la madre salió de la cárcel, se hizo cargo del niño. Y como os decía, nosotros no entramos a valorar cuál es el motivo por el que los padres han perdido la patria potestad. Es buscar familias de acogimiento. En este año tenemos 28 niños acogidos, que para Palencia es una cifra muy alta, y lógicamente el colectivo de niños pues no es lo mismo acoger a un bebé que acoger a un adolescente que ya tiene otros problemas.
Está claro.
O si son dos o tres hermanos, o si tiene una minusvalía. Tuvimos aquí un niño rumano que no existía legalmente. Los padres se habían complicado ellos la vida, es un problema, y querían inscribirlo aquí como español, y bueno, pero como era... el niño,
ellos no acreditaban es que los, la paternidad de...
Entonces estaban ahí con... y el niño no existía, no, legalmente no existía. Encontramos una familia de acogida, el médico de la zona nos dijo, no os preocupéis, todo lo que... porque era un niño, además... había nacido prematuro y era muy pequeñito y tenía muchas... El médico nos dijo, no os preocupéis, toda la atención médica que necesite yo se la voy a dar sin más. Y así estuvo, pues igual 3 meses. Los 3 primeros meses de su vida, fíjate, un niño prematuro, uh-huh. La situación era... Y a los 3 meses los padres cambiaron de criterio, le inscribieron como hijo suyo rumano, se arreglaron todas las cuestiones legales... y que quisieron volver a su país, les pagamos el retorno. Pero quiero decir, hubo un momento en el que encima de la mesa había un bebé.
Sí, había que atenderlo, claro. Y una situación de los padres también que era muy peculiar a la hora de...
Esa acogida, Javier, es por un año.
Acércate al micrófono, Gerardo, por favor.
La acogida puede ser hasta que el niño cumpla la mayoría de edad.
Pero la misma familia no le tiene solamente un año.
No. Hay distinta... No, adopción nunca, ¿eh? No, si hablamos de adopción es otra cosa. Es acogimiento. Porque sabemos que se establece un vínculo y los bebés... A ti te dejan un bebé 10 minutos y te impregna, con lo cual en cuanto te lo van a quitar tú le echas de menos. Queda muy claro, por eso antes de formar parte del colectivo de familia de acogida tienen que hacer un curso. Curso que...
Sí, habrá un perfil psicológico que habrá que analizar.
Para que quede muy claro que no es... adopción, que es acogimiento y que es la circunstancia del niño la que va a marcar las pautas.
No me refería al niño, el niño es el que después de ese año que si pasaba ya a otro,
programa
de adopción.
No, sigue, si los padres han recuperado la situación, por seguir con el ejemplo, la madre que estaba en prisión ha salido de la cárcel, se puede hacer cargo de él porque no ha perdido la patria.
Puede ser transitorio o indefinido hasta la mayoría.
Claro. La casuística también es variadísima, pero el día que el niño, lo que pasa es que se establecen unos vínculos, es una anécdota también, que un día una persona que había sido niña acogida y acababa de ser madre, estaba a su lado la persona que la había acogido y la pone la mano en el hombro y dice, el día que te dije que era yo que iba a ser madre, te hice abuela.
Ajá, bonito, sí. Se genera un vínculo y inolvidable, claro. Es evidente.
¿Y es así?
No sé, es que yo muchas veces entre la acogida y la adopción, no sé, quizá haya unos papeles de por un medio, ¿no? Pero lo que se siente internamente me da, yo creo, Javier, tú tendremos experiencias de haber visto casos, da igual que sea acogido que adoptado, si tú quieres a alguien lo quieres, más allá de cualquier circunstancia o términos legales que te den cierto estatus a la hora de tratarlo, ¿no?
Los bebés, ya te digo, 10 minutos te dejan un bebé y te impregna.
Claro.
10 minutos, ¿eh? Sí, ha habido personas que han tenido, pues se han hecho cargo de un bebé, pues 3 días, 4, una semana, porque las circunstancias eran, oye, que necesitaba, y en una semana dicen, caray, que no.
Oye, quería decirte una cosa, ¿eh? Esos 27 niños en acogida aquí en Palencia, que me parece una cifra para el movimiento migratorio en Palencia bastante importante, ¿son de gente que residía aquí en Palencia o los asignan desde otros lugares?
También hay distintos casos. Hay veces que el contacto con la familia no se pierde, hay veces que el contacto con la familia se evita, hay veces que hemos hecho entrega a un niño al acogimiento de una familia, por ejemplo, el niño era de Valladolid, pues la familia que lo acoge es de Miranda de Ebro, y se lo hacemos la entrega aquí para que no haya un seguimiento por parte de la familia al niño, puesto que el problema que se nos ha dicho es que ese se evite. Insisto, la casuística es de lo más compleja y variada. Hay personas que el padre o la madre quieren seguir teniendo el contacto con el hijo a pesar de que por las circunstancias que sean no le pueden tener, y entonces sí que se establece y hacemos, dependiendo de la situación, las entrevistas padres-hijo se hacen en Cruz Roja para evitar problemas de no podrías establecer una normativa, porque cada caso es un problema que exige unos comportamientos distintos.
Es que me está viendo a la memoria, claro, me estoy poniendo en la situación de que yo estuviese acogiendo a un niño, ¿no? Os va a llegar un niño que está su madre en la cárcel, sí. Cumple 3 años y no puede seguir en la cárcel, sí, como tú nos has denunciado. Pero habrá gente que ha tenido el niño y, no sé, hay quien lo deja en un contenedor de basura, en la puerta de un hospital, en la puerta de una iglesia, en la puerta de Cáritas, donde sea. Pero también habrá familias que no pueden mantener a ese niño y tienen que darlo en adopción, porque si no lo dan en adopción se les va a morir de hambre. Yo creo que eso tiene que ser desgarrador, porque es dar una adopción. ¿Habéis tenido algún caso de esos que tengas tu referencia de gente que llega porque no tiene más remedio?
Sí, algún caso ha habido, y es que no es de adopción, es que claro, muchas veces das un detalle.
Perdón, en acogida, ¿no?
En acogida, sí, en adopción nunca, ¿eh?
Nunca.
Das un detalle y cuentas mucho, pero es que aquel caso me impactó especialmente, un niño de muerte súbita.
Ajá.
Que la muerte súbita cuando se produce requiere una investigación.
Está claro.
Y en la familia, es que hasta me emociono recordándolo, no tenía dinero para hacer el entierro. Entonces a una empresa de Palencia dedicada a estas cuestiones se lo contó y me dijo: no me tienes que explicar nada, si lo dice Cruz Roja vale, ya está, cuenta con ello. Se hizo todo, se resolvió, por ir más deprisa y no entrar en detalles, que es que si das un detalle igual se destapas. Lo cierto es que los datos ya no me acuerdo exactamente, pero imaginemos que si valía como 10 el acto que nos hizo la funeraria, dice, pues te lo hago por 5, por ser Cruz Roja. Pues vale, como pasaban los meses y no nos pasaba la factura, le llamé un día y le dije, oye, que a ver cuándo me mando la factura. Y dice, es verdad, mañana te la mando. Bueno, pues si valía 10, nos la había hecho por 5, me mandó la factura por 3.
Uh-huh.
Y era un caso, las circunstancias que concurrían. Insisto, no doy más detalles porque con un solo detalle alguien podría, y no quiero nada.
Estamos hablando de un sepelio, pero yo me imagino ahora mismo a una familia de,
sí,
cualquier nacionalidad, que
no
ella con un niño en brazos y de Cruz Roja, aquí tienen a mi hijo llorando a lágrima, a moco tendido, que no podemos mantenerlo.
Nosotros solo hacemos la tramitación de lo que nos dan la Junta.
Ajá.
Tenemos este niño, búscanos una familia. Y no sabemos más.
¿Y la familia la busca la Junta? ¿O la busca
la buscamos nosotros? La buscamos nosotros.
Sí, pero si esa familia llama a tu puerta, les encauzáis a toda la tramitación legal que tiene que hacer.
Exactamente, ajá, exactamente. Pero nosotros lo único que hacemos es tramitar el buscar y preparar a la familia, darle toda la cobertura que necesite. Las dudas que se plantean son muchas, ¿qué pasa así? Y luego hay otra cosa que no me gusta decirla porque puede ser malinterpretada, pero para que quede clara, se les da también una ayuda para la alimentación, pero que nadie piense que la motivación de coger al niño es porque me van a dar 2 euros para que le dé de comer. No es eso, no. Simplemente que entre todas las colaboraciones que Cruz Roja hace con la familia acogedora, pues está resolverle los problemas que puedan surgir, y de hecho, alguna vez ha habido que interrumpir un acogimiento, pues porque ha derivado en una situación insostenible, punto.
Oye, una cosa, ya concluyo y le dejo a Santiago, pero es que me impacta bastante este tema. Yo, por ejemplo, una familia acoge a un niño de estas circunstancias y le dice, ¿puede verle luego la madre al niño?
Sí, hay, salvo que
la madre biológica, me
sí, sí, salvo que lo tenga especialmente prohibido, sí.
Ajá.
Es que claro, como repito una vez más, la casuística es variadísima.
Claro.
Y si uno de los motivos para dar al niño en acogido ha sido que la madre no sé qué, pues entonces evita.
Uh-huh.
Pero si no, sí, claro.
No, está claro. Gerardo, ¿querías preguntar?
Sí, la mayoría de las veces lo que estás hablando, Javier, me imagino que los servicios sociales son los que os mandan a los niños o os dicen qué casa está el problema.
Acércate al micrófono, Gerardo, por favor. No hace falta que le mires, háblale, que es mirarle.
Vamos a ver, pero la pregunta que yo te quería hacer, yo siento cierta preocupación porque en nuestro entorno, aquí en Palencia, que precisamente no es una capital problemática de inmigrantes, pues en el entorno familiar, en el de amigos, en el de vecinos, en el de mismo aquí, ¿no?, de compañeros de clase, tienen o están convencidos de que estas personas de las que estamos hablando, de refugiados o de inmigrantes, que por desgracia han nacido en esos países y pues que sigan en la cuneta. Lo sentimos mucho, pero que sigan en la cuneta. Y que a mí, que no me quiten mis derechos. Yo desde un principio he pagado digamos, mi parte correspondiente de impuestos para tener educación, para tener sanidad y para tener los derechos sociales, entonces que no me vengan todas estas personas que, sin haber pagado absolutamente nada en este país, van a tener esos derechos. Y yo siento esa preocupación de decir, nos hemos deshumanizado totalmente.
Bueno, vamos a ver. Claro que si hablamos de un colectivo enorme habrá opiniones para todos los gustos, pero yo estoy viviendo, yo soy ciudadano de un país y me siento satisfecho de hacerlo y no quiero que las leyes cambien, que ha firmado los Declaración de Derechos Humanos, los convenios de Ginebra y que la Constitución Española establece en su lo tengo aquí marcado el artículo, el que va a cumplir estos compromisos. Luego, efectivamente, claro que habrá acciones del gobierno en cada momento que no son aceptadas por alguna parte de la población, pero no puedo yo ser el que vaya en contra de lo que está establecido.
No, además Cruz Roja está por encima de todas esas consideraciones, claro.
Claro, es que a mí es que ahora mismo, por eso es el problema que tenemos, claro, y lo que decías en el artículo, y vuelvo a citarle otra vez porque lo poco que has leído de él me ha convencido, estoy de acuerdo con él. Estamos en un colectivo de países, la Unión Europea, que hemos firmado esos acuerdos. Luego, estamos diciendo, en el momento que lo firmamos, que si un día se produce un hecho que hace que vengan a Europa ciudadanos que en su país de origen son perseguidos, por la firma, por el compromiso que tengo, tengo que acogerles. Lo que ocurre es que, ¿quién pensaba que en 15 días iban a venir 600.000 personas? Pues no lo pensaba nadie. Entonces, ahora mismo el problema es de tal naturaleza que estamos viendo cómo día a día se reúnen, comentan, dicen, analizan y no sabemos cuál va a ser la solución, porque la afluencia es brutal, es de todos los países, ¿eh? O sea, no solamente de los países en conflicto, los países subsaharianos, vamos, están viniendo y tú fíjate que hablas con personas y dices, ¿cuánto tiempo hace que saliste de tu casa? Pues igual hace 2 años, y luego llevas 6 años ahí en el Gurugú, o como se llame ese monte que hay en Ceuta. Así que ese hombre, un día que le dicen vamos a saltar la verja, vamos, la salta y a lo que haga falta. ¿Qué harías tú después de haber hecho a pie, no sé, 1.000 kilómetros y estar un año ahí malviviendo, que te dan? Por eso te digo que sí, comprendo que haya personas que no estén de acuerdo con estas medidas, pero yo vivo en España y acepto las leyes que en España hay, y una de ellas es que mi país hace ya muchos años firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los acuerdos de la Convención de Ginebra del 51 y tal, es así que figuran en nuestra Constitución del 78. O sea, no puede ser mayor el compromiso. Que haya alguien que no esté de acuerdo con él, pues lógicamente.
No, evidentemente no, y si pasas por nuestra calle Mayor, no es Madrid, no es una gran capital, pero ves a gente. Hay gente que está tocando música para sobrevivir y le echan allí, y hay gente que le avergüenza pedir y está inclinado y oculta la cara, oculta el rostro. Yo no sé, Javier, tú tendrás experiencias porque contactas más con esta gente, pero tiene que ser durísimo el tener que pedir para comer. Y que todavía haya alguien que cuestione la necesidad de una persona. Habrá gente de todo tipo que llega a recoger ayudas, pues no sé, en base a 1.000 circunstancias, pero que verdaderamente hay una necesidad, como el caso que estaba planteando Javier, que una madre se desprende de un hijo, concho, hay que tener muy poca sensibilidad para no poder al menos decir, bueno, pues aquí voy a dar yo lo que pueda.
Ahora mismo nosotros tenemos establecido, hay personas que tienen que romper una barrera psicológica muy fuerte para ir a demandar alimentos. Y una vez que llegan, y sea cual sea la puerta de entrada por la que entran en Cruz Roja, les informamos de todos los programas que tenemos que les pueden ayudar. Tenemos 2 personas en esa puerta de entrada, además que me atrevo a decir públicamente que el trabajo lo realizan francamente bien. Las personas. Y cuando llega alguien a solicitar alimentos de Cruz Roja, le dice, ay, ¿cuál es tu situación? Pues parado de larga duración, bueno, pues que sepas que tenemos un programa de empleo y que estamos tratando de integrar a personas en la vida laboral, que es la única o la mejor forma que hay para sacar a alguien.
Evidentemente, ese es el gran problema de Europa, la integración.
De la integración. Y bueno, y luego pues ya les informan de otros programas, por ejemplo, la vuelta al cole si tienen niños pequeños, la ayuda que tenemos para, como os decía hace un momento, para los gastos básicos de luz, de alquiler, de alimentos. Una vez que han entrado en contacto con Cruz Roja, se les informa de todos los programas que tenemos.
Otra pregunta que te quería hacer, los medicamentos. ¿Os piden ayuda para los medicamentos? Porque por otro lado, el gobierno español prohíbe dar medicamentos, por ejemplo, de los que nos sobran en casa, en este caso a Cruz Roja, por poner el ejemplo, iban a una incineradora.
Medicamentos no manejamos. Lo que no quiere decir que si alguien tenga ayuda para esa cuestión, no se le trate como un producto más necesario y se les haga lo necesario para comprarles.
Pero no recogéis medicamentos.
No hay medicamentos, no.
Santiago.
Yo, volviendo un poco a lo de los refugiados, hablabas antes de que tenéis programas de integración y uno fundamental, lógicamente, es el idioma. Idioma es una de las cosas que más integra. Pero hay programas para, en el caso de los refugiados, cuando se supone que la inmensa mayoría tendrá que volver algún día a su país, para volver a su país, o sea, para prepararles para volver a su país.
Sí, vamos a ver, es que hemos tenido ya, claro, el movimiento que ha habido en los últimos 5 o 6 años de el movimiento migratorio ha sido brutal en cifras. El retorno, es más, teníamos un capítulo de gastos para pagar el retorno. Esa familia de rumanos de los que se hablaba antes, les pagamos el retorno. Personas que vinieron a España con la idea de que iban a encontrar aquí su situación, la solución de todos sus problemas, luego la realidad ha sido otra y han retornado. Claro que pagamos el retorno. Ahora ha disminuido mucho el número de migrantes y como consecuencia de ello, pues todas las situaciones que de eso se derivan. Pero efectivamente, a la pregunta que tú hacías, y en concreto, prepararles para volver, ya nos gustaría, pero la procedencia es tan variada que ¿cómo lo haces? Lo que sí que hacemos es clases de español y acompañarles y decirles qué es lo que tienen que hacer para resolver sus problemas legales, dónde tienen que ir, cómo tienen que ir, qué dice la ley al respecto de ellos, cuándo van a resolver su situación, de todo tipo. Esas ayudas se les da y esas orientaciones se les da.
Miguel Ángel.
Bueno, como corresponde a una asociación tan grande y tan importante, todas las normas os vienen impuestas, digamos, o mandatadas desde un centro, digamos, España de Madrid. Entonces, los programas ya les tenéis preparados. Pero yo quisiera saber si aquí en Palencia está capacitada la Cruz Roja para atender, por ejemplo, cuando os digan en un momento determinado a 500 sirios, sí, que son los que corresponden a la provincia de Palencia, por ejemplo. Si ya estáis preparados para hacerlo.
Sí, esa es. Mira, precisamente me acaba de entrar un mensaje que ha habido una reunión a este respecto en la Junta. Va a haber un protocolo único establecido por el Ministerio y de ahí abajo los distintos niveles de gobierno, autonómicos. Ya hemos tenido una reunión con la Diputación Provincial. Se acepta se acepta que sea Cruz Roja la que, de acuerdo con las instituciones, haga este acogimiento. Lo que no podemos evitar es que mañana, pues, don Felipe Pérez Ruiz tiene mucho dinero y haga una gestión para acoger a gente en Astudillo. Pues está en su derecho y lo podrá hacer. Y lo que pasa es que hacer el acogimiento no es tan fácil. Requiere un estudio, un entrenamiento. Cruz Roja lleva haciendo más de 30 años. Ya hemos acogido a refugiados en Palencia, no digo ya en España. Y entonces, como consecuencia de esa experiencia, y el gobierno de la comunidad autónoma ha considerado que sea Cruz Roja quien lo haga.
Oye, Javier, perdona, infraestructura para un contingente a lo mejor amplio en ese momento también.
En este momento ya hemos comunicado y estamos en ese proceso, porque está todo ocurriendo, que tenemos 2 centros en Palencia de acogimiento, de ese primer acogimiento, de ese que nos vengan familias y que haya que darles.
Primero que lleguen y luego ya habrá que hacer lo que haya que hacer.
Y entonces ya hemos comunicado que en Palencia tenemos 2 centros. Es que decir públicamente cuáles son, pues luego crea esa decir, pues no pasa por allí.
No es necesario.
Pero ya tenemos 2 centros. 2 centros seríamos capaces de, pues no me atrevo a decir la cifra, porque como os decía hace un momento, o nuestro momento de la mañana, España 15.000. Y ahora ya, con las cifras que se están manejando, seguro que van a ser más. Luego ya, una vez que has decidido cuántos son en España, pues en Palencia solemos ser el 3 por mil, el 0,3% de España, el 3 por mil. Cada vez que manejas datos a nivel nacional, pues, cuando conozcamos los nacionales, aplicas ese criterio. Y efectivamente, a la hora de asignarnos, previamente hemos tenido que decir, en Palencia contamos con medios para... Y hemos tenido, como os decía, ya reunión con la Diputación. La Diputación ha formado un grupo de personas para atender esto. Como todavía no avanzamos, pues no podemos decir.
Sí, no está cuantificado todavía.
Pero sí que estamos dando los pasos previos necesarios para que cuando el hecho se produzca, poder decir, oiga, que en Palencia somos capaces de acoger a 60. Pues no sé si son 60 los que
nos van a corresponder. Sí, por poner una cifra. Sí.
Y entonces estamos preparados para ello. Y tenemos, y luego, pues efectivamente, se ha establecido un periodo de 24 meses, los 6 primeros meses para resolver su situación legal y que vayan acogiendo. Después de esos 6 meses ya se les saca del centro de acogida y sería ideal encontrar ya una vivienda para la familia, no en un centro común. Y a partir de ahí ya han tenido un periodo de formación en cuanto al idioma, si es que le desconocen, tanto los adultos como los niños. Y por supuesto tratar de integrar a los niños, y ya lo que sería el pues no sé, la resolución total del problema, que encuentren aquí un puesto de trabajo. Eso ya sería.
Estamos tratando hoy un tema casi monográfico, y monográfico lo vamos a convertir por la importancia, el interés social que despierta y la trascendencia que tiene en estos momentos tan, tan ocupados. Estamos hablando con Javier Barabaranda, presidente de Cruz Roja Palencia, y estamos en concreto hablando de los problemas, esos, entre comillas, que va a haber, que puede haber aquí, que hay aquí, de hecho, y la labor de Cruz Roja en Palencia, tanto en la acogida de refugiados, de los posibles refugiados que llevan, porque como bien nos comentaba Javier Bravo, es un proyecto que está todavía en embrión, que no sabe el contingente de personas, el grupo de personas que le van a adjudicar, pero sí que Cruz Roja tiene ya la infraestructura suficiente para poder acogerlas, y el problema principal, después de la acogida, que es la integración. La integración en nuestra sociedad, bien con colegios para niños, bien con clases de idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Javier, ¿qué etnias predominan en los emigrantes que han llegado aquí a Palencia y han pasado por Cruz Roja? ¿Magrebíes, sudamericanos,
en este momento,
centroeuropeos?
En este momento, bueno, sudamericanos hubo muchísimos, ahora han disminuido, y el colectivo más numeroso en este momento son marroquíes.
Marroquíes.
Sí, en este momento es el colectivo más numeroso, marroquíes.
Sí. ¿Y están dispersos por toda la ciudad, o hay, no sé, no me atrevería a decir la palabra gueto, si viven en sitios específicos, algunas barriadas que acojan más que a otros que
pues,
estén allí?
Sí. Hay alguna concentración, porque lógicamente a la hora de encontrar domicilio pues no van a ir a los más caros.
No, eso es evidente.
Y hay en la provincia también, ¿eh? Hay en Venta de Baños, hay en Aguilar, hay en Palencia, y sí.
Sí, lo decía a la hora de la integración, ¿no? Porque cuanto más estuviesen,
pues esa es
la mezcla de,
es una de las preocupaciones es la integración, y de ahí que les esté dando clases de español y ayuda a los niños, porque la segunda generación es la que, bueno, y la primera también, por supuesto, pero vamos a encontrar apoyo para la segunda generación.
Pues ese es un problema grave, serio, y no sé. Da muchas veces la sensación, a nivel de gobiernos, a nivel de estados, no de ONGs, de que hay como si hubiera cierto mercadeo, como si el problema se lo pasaran unos a otros, como que siempre estamos discutiendo lo de los dineros. No sé, es una sensación que uno percibe.
Fíjate, por decirte el programa, porque le tengo aquí establecido, ¿no? Además, ese protocolo que estamos sujetos y que pondremos en marcha.
Y que aplicaréis cuando sea el
primera
momento.
Primera acogida, atención inicial y estudio de cada caso. Porque, y sobre todo,
personalizáis.
Si está pendiente el agrupamiento familiar, ha venido solo el cabeza de familia y quiere traer, que es lógico, traer a los hijos. Asesoramiento jurídico social, eso está claro. Si tienen derecho de asilo, pues les vamos a orientar y ayudar a gestionar todos los trámites para conseguirlo. Gestión de ayudas económicas, dada su situación, quiénes son, cómo son, cuántos son, pues las ayudas económicas, por supuesto, importantísimo, derivación de los menores a las clases de apoyo escolar. Tenemos clases de apoyo escolar para inmigrantes y es enseñanza del idioma español, y talleres de habilidades sociales, integración social, informática básica, hacerles ciudadanos del país en el que están, de la zona en la que están. Gestión del reagrupamiento familiar es importantísimo, eso ya os lo había dicho, y en general un conjunto de acciones y talleres enfocados a conseguir su integración sociolaboral. Si les podemos derivar, que se les deriva, dependiendo de cuáles sean sus conocimientos, sus habilidades,
su formación,
su
claro,
formación a los programas que tenemos de
empleo.
De empleo. Y deciros eso, que en este momento el mayor número de personas de otros países que tenemos aquí es marroquíes.
Sí, en fin, ahora se puede invertir, es lo que tenemos, pero lógicamente con el tema este, porque los marroquíes aquí no tendrían la consideración de refugiados, porque no hay ninguna condición bélica ni situación en Marruecos que haga que sean para esto. Sería, no sé.
No, ni los sudamericanos tampoco.
Magrebis en general, que llegasen aquí a España, pues como consecuencia de otro tipo de situaciones.
Porque el otro colectivo es el de hispanoamericanos, ¿no?
Ajá.
Y tampoco hay ninguno que esté respondiendo
a ese perfil, ¿no? Del que va a solicitar asilo político, por decirlo de alguna manera.
Eso,
¿no?
El acogimiento.
Que hoy hay un conflicto o bien de una amenaza de su país.
Oye, con esos 6.000 socios de aquí de Palencia, me imagino que económicamente nunca será suficiente.
Bueno,
porque además en este momento las necesidades son mayores.
Claro.
Pero de voluntarios, ¿cómo andamos?
De voluntarios, mira, ese dato. Nosotros tenemos un programa informático en el que están todos. Andamos. Justo, siempre sería conveniente tener más. En el programa me parece que están dados de alta de ahora como 600, pero el programa tiene esa característica que tú fuiste voluntario hace 3 años, aunque si no has mantenido la actividad o no has salido para allí se te da de baja, pero hay casos en los que... Pero vamos, sí, tenemos voluntarios. Por ejemplo, ayer, que empezábamos la segunda fase de este año de la distribución de alimentos y vamos a estar presentes en toda la provincia, pues ayer, a bote pronto, se me ocurre decirte que había más de 20 personas colaborando con Cruz Roja para el día de ayer. Hoy seguimos y mañana...
Para hechos puntuales, ¿no?
Luego, voluntarios en teleasistencia. La teleasistencia es uno de los programas... Vamos a ver, toda la demografía de nuestra provincia y la distribución geográfica. Ten en cuenta que tenemos más de 400 entidades habitadas en Castilla, en Palencia, 8.000 kilómetros cuadrados y ya infinidad de entidades, de pueblos que tienen menos de 50 habitantes y personas muy mayores. El programa de teleasistencia estamos llevando a efecto con el apoyo de voluntarios que son los que van y visitan a esa persona. Ahora mismo estamos en las conversaciones previas con la sanidad para poder lo que hemos dado en llamar salud constante, que es llevar un control de datos básicos que demuestren el estado de salud de una persona mayor, como pueden ser las pulsaciones, la tensión arterial, y llevamos... también tenemos voluntarios para poderlo hacer. Transporte adaptado, pues por ejemplo lo estamos haciendo en Aguilar, en Barruelo, en Guardo, en Venta de Baños, pues son voluntarios que aún... La cárcel, el programa de la cárcel, no quisiera que se me olvidase, en esto de contar anécdotas que te impactan, ¿no? Un día en la cárcel me llega un...
En La Moraleja, aquí en
La Moraleja, hablando con un recluso, una persona de unos 30 y tantos años, por el aspecto, tampoco le pregunté la edad que tenía, me dice gracias. ¿Cómo no voy a estar agradecido que venga gente de Cruz Roja? Y me puse así, me hizo así este gesto. Dice, si es la primera vez que ha venido alguien y me ha dicho, ¿qué tal estás, Marcelino?
Me has puesto la mano en el hombro.
O sea,
¿no?
De esa manera próxima y dices, Dios mío, están valorando que vayas a hacer una visita a una persona mayor en un pueblo y le ha resuelto un problema tan grave como cambiarle la lámpara del cuarto de baño que se le había fundido.
O otro más grave que ese, que es la soledad.
Tú fíjate qué problemón le había resuelto.
Claro.
Sí, cuando les llamas ahora, como hay programas informáticos que te dicen, pues pasado mañana es el santo de el cumpleaños de Marcelina. Marcelina, feliz. Pero ¿cómo te acuerdas, hijo?
Claro. No son esas pequeñas cosas que canta Serrat que hacen grandes, claro, muchas veces es la vida, ¿no? Y que tienen que estar instituciones como Cruz Roja o Cáritas, otras que están ahí, que ojalá no fueran necesarias, pero desgraciadamente. ¿Cuántos años de historia tiene Cruz Roja allá en España?
151.
Pues, 150 años de existencia y cada vez más necesaria. Desgraciadamente, el mundo avanza hacia unas cosas, pero retrocede también a pasos agigantados hacia otras. Esperemos que todo eso algún día llegue a su término, al menos se minimicen todos estos daños colaterales que producen las guerras y el hambre, ¿verdad, Santiago? Sobre todo las guerras, que a ti te obsesionan bastante.
Es que eso es ir a la raíz. Yo creo que...
Claro. Volvemos un poco al principio, sobre el origen, ¿no?
Una de las razones fundamentales de que existan los refugiados es precisamente la guerra. Incluso en los sitios donde se hizo de forma soterrada, más o menos, en la India, o sea, hubo 300.000 muertos, aproximadamente, creo recordar. O sea, quiero decir que en guerras que incluso no parecen guerras, hay muchos muertos, o sea, quiero decir, y muchísima gente, muchos millones de personas, muchas veces.
La magnitud de las cifras asusta.
Claro. Entonces yo creo que en Europa yo creo que tenemos que tomar conciencia de que no nos unen solo valores económicos, que también nos unen valores cívicos de principios.
Los valores de la vieja Europa, ¿no?
Y entonces.